esta mañana, mis hermanos, es de bendiciones y vamos a ver esta mañana Esdras 7 y también Esdras capítulo 8. Voy a pedirles que si pueden, se levanten en reverencia a leer la palabra del Señor. Y vamos a leer la palabra del Señor en capítulo 7 y voy a empezar en el versículo 6 y nos vamos al versículo 10. Y después nos vamos al capítulo 8, empezando en el capítulo 15 y terminando en el versículo 31. Vamos a ver esta historia, porque esta es una historia que continúa acerca de Esdras, donde se incluyen las cartas de la acción de lo que Dios estaba haciendo aquí. Vamos a empezar en el versículo 6. Aquí es donde se introduce a Esdras en los primeros cuatro versículos del capítulo 7. Porque en el capítulo 7 la introducción nos muestra de quién era Esdras hijo. Y empezando en el versículo 6 dice, era un escriba muy instruido en la ley de Yahvé, Dios de Israel. Había ordenado por medio de Moisés. Como Yahvé su Dios estaba con él, el rey le concedió todo lo que pedía. Llegaron a Jerusalén el séptimo año del rey Astarges. Israelitas, sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servientes. Esdras llegó a Jerusalén el quinto mes del séptimo año del rey. Había iniciado su salida de Babilonia el día primero del primer mes y llegó a Jerusalén el día primero del quinto mes con la ayuda de Dios, pues efectivamente se había dedicado con todo su corazón al estudio de la ley de Yahvé, a ponerla en práctica y a enseñarle a israelitas las leyes y las costumbres. Ahora nos vamos a mover en el versículo 15 del capítulo 8 y dice, los reuní cerca del río que corre hacia Java y acampamos allí 3 días. Vi que había laicos y sacerdotes, pero no levitas. No había levitas. Entonces llamé a los jefes Eleazar, Ariel, Semajas, Yarib, el Natán, Neitan y a los instructores de Zacarías y Mesulam y los envié donde Ido, el gobernador de Casifia, para que nos mandaran servidores para el templo de nuestro Dios. Como Dios en su bondad lo dispuso, todo para nuestro bien nos trajeron a Serabías, un hombre inteligente del clan de Mají, hijo de Leví, hijo de Israel. Llegó con sus hijos y sus hermanos, eran 18. Llegaron también Yesabías y su hermano Jesaías del clan de Merarí, con sus hijos, en total 20 personas. De los sirvientes que David y los jefes habían designado para servir a los levitas, llegaron también 220, los empadronados a todos uno por uno. Allí a orillas del río Ahava, proclamé un día de ayuno para hacer penitencia delante de nuestro Dios, para suplicarle que nos concediera un viaje feliz junto con nuestros hijos y todo lo que llevábamos. Me habría dado vergüenza haberle pedido al rey un destacamento o una tropa de caballería para que nos protegieran de los salteadores en el camino, pues habíamos dicho al rey, la fuerza de nuestro Dios acompaña a todos los que buscan para el bien de ellos, pero su fuerza y su cólera recaen sobre todos los que lo abandonan. Ayunamos, pues, y suplicamos a Dios por esa intención, y Él nos escuchó. Entonces elegí a 12 de entre los jefes de los sacerdotes, además de Serabías, Asabías y 10 de los hermanos. Pesé la plata, el oro y los objetos que habían dado para el templo de nuestro Dios el Rey, sus consejeros, sus jefes y todos los israelitas presentes. Pesé todo eso y se lo entregué a sus manos, 650 talentos de plata, 100 objetos de plata, cada uno de los cuales valía 2 talentos de plata, 100 talentos de oro, 20 copas de oro que valían 1,000 piezas persas y 2 hermosos vasos de bronce dorado. Tan precioso como el oro, les dije, ustedes están consagrados al servicio de Yahvé. Estos objetos son sagrados Esta plata y este oro fueron dados para Yahvé, Dios de sus padres. Tengan mucho cuidado y guárdenlos hasta el día en que puedan pasarlos delante de los jefes de los sacerdotes y levitas, delante de los jefes de la familia de Israel en las salas del templo de Yahvé de Jerusalén. Entonces los sacerdotes y los levitas se hicieron cargo de esa plata, de ese oro. Mis hermanos, pueden sentarse. Hemos leído esta historia y hay mucho que leer, pero esta es la historia parte de Esdras, y yo lo incluí para leer porque vemos los artículos del templo, vemos el oro y la plata, vemos todo lo que se había proveído. Y yo quiero que ustedes consideren qué valuables son esos objetos y qué harían ustedes cuando salen en un viaje, que van a llevar ese tipo de artículos tan valiosos en su posesión. Imagínense, ellos iban a salir en un viaje de 4 meses con este tipo de carga, oro y plata que llevaban. Iban a ir a ese viaje. Entonces, esa era la primera vez en que se mencionaba en el libro que se lleva su nombre, y han pasado muchos años desde que empezó este libro. Se trata de Artajerjes, y muy probablemente Artajerjes el primero, por lo que se trata de unos 60 años después de la reconstrucción del templo que vimos la semana pasada, unos 80 años después del primer regreso. Algunos piensan que se trata de Artajerjes II, lo que significa que se trata de más de un siglo después del regreso. Si bien esta última fecha no es probable, ha pasado bastante tiempo de todos modos. La tradición judía considera que la primera opción es la historia correcta. Si ponemos todo esto junto, la semana pasada se estaba terminando el templo, y esta semana estamos viendo que Esdras regresa a Jerusalén, y entre los dos iba a entrar el rey de Sirsis. Y así es como todo esto viene a juntarse. El libro de Esdras sucedió al terminar, en medio de terminar el templo. ¿Qué es lo que estamos leyendo aquí? Lo primero que vemos es en el versículo 10 del capítulo 7. ¿Por qué? Porque Esdras es el que efectivamente se había dedicado con todo su corazón al estudio de la ley de Yahvé, a ponerla en práctica y a enseñarla a Israel, las leyes y las costumbres. Esdras estudió la ley. Esdras era un estudiante de primer nivel. Y él se asegura de que él tenía una posición en el reinado junto al rey, donde el rey sabía que este era un estudiante muy serio, muy efectivo, un estudiante muy estricto a la enseñanza de la ley de Dios. Y aquí se nos está mostrando que él observaba la ley, él estudiaba la ley y enseñaba la ley del Señor. Miren, mis hermanos, había un estudiante que teníamos en la escuela, que había un estudiante que tenía que aprender mucho en un pequeño tiempo. Y cuando íbamos a su clase de este maestro, allí ya tenía siempre el maestro la nota de lo que íbamos a estudiar. Y la realidad es que ese estudiante conocía lo que iba a ser la clase en ese día para nosotros. Y ese estudiante era el estudiante mejor de estudiantes. Él sabía el material de las clases. Esdras, el profeta del cual estamos leyendo aquí, sabía la ley del Señor al revés y al derecho. Él sabía la historia, él sabía los textos. Él era un estudiante muy serio de la ley de Moisés. tenía un conocimiento práctico de la ley de Dios. Esdras era el mejor de los mejores para completar siempre su estudio, practicar y enseñar. Lo encontramos en el Antiguo Testamento. Él dedicó su vida para todo esto. Otra nota es que por ley, Esdras no estaba discutiendo para convencer al pueblo de la autoridad de la ley. Ellos ya asumieron que la ley de Dios tenía autoridad. No sé cómo ustedes están de conocimiento del Pentatón, que son los cinco primeros libros de la Biblia. Cuando nosotros pensamos en la ley, en mi cabeza, cuando yo escucho la ley, es como una situación negativa, porque la ley me dice que debo de hacer lo que no debería de hacer. Me está estructurando las cosas malas que no debo de hacer. Entonces, los cinco libros, nos estamos refiriendo a los primeros cinco libros que escribió Moisés. Y en la palabra de hebrea se le conoce el Torah. El Torah eran los cinco libros primeros de la Biblia. Entonces, estoy con la atención a la ley dada en las últimas semanas. Estoy hablando de un regreso al estricto apego de la ley. Estamos hablando acerca de la devoción de la ley del Señor. La ley, eso no es posible. En ese momento, por varias razones, la ley contenía tanto la ley ceremonial como la ley moral. Las leyes ceremoniales se relacionan con los sacrificios y rituales del templo y la comunidad del templo. Todo esto se ha cumplido en la persona que cumplió el propósito del templo, las leyes morales, es decir, el bien y el mal objetivo, están ciertamente contenidas dentro de la ley. Entonces, se restringe aquí. Creo que he perdido mi volumen. Voy a hablar un poquito fuerte. ¿Me escuchan? Creo que me iba a bajar, pero cuando hablamos acerca de la ley, no estamos acerca de lo que escuchamos. Estamos hablando acerca de las personas que saben la ley a través de Jesús Cristo. Ahora, algunos pasajes de los cuales vemos en Jeremías capítulo 31. Sí, ahora sí puedo hablar. Entonces, en Jeremías 31, 31-33, y nos dice, esta es la alianza que yo pactaré con Israel en los días que estén por llegar, dice Yahvé. Pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Si vemos Ezequiel dice algo similar en el versículo, en el capítulo 36, versículo 25 al 27. Y nos dice, los rociaré con un agua pura y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus inmundos ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que caminen según mis mandamientos, que observen mis leyes y que las pongan en su práctica. El Señor estaba trayendo todo, mostrando de que el Señor Jesús iba a venir. El Señor nos dice que tomará nuestros corazones de piedra y el Señor nos dará y nos purificará. Y aquí estamos empezando a ver el entendimiento apropiado de observar la ley. Es que este es el amigo, el guía, que nos enseña acerca de Dios y cómo vivir en comunión con Dios. Esdras observó la ley. Esdras fue muy serio en vivir la ley. Cuando estudié a Esdras por primera vez, me llamó la atención que pareciera ser el primer fariseo registrado en las Escrituras, aunque no se le da el título. Su vida está dedicada a guardar la ley. Aquí lo vemos. Y creo que una de las razones por las que Jesús parece imitar más a los fariseos que a los otros grupos, que tampoco estaban complacidos o complacidos con Jesús, es que la devoción de los fariseos a la ley los acercaba más a la verdad que otros grupos. Porque había esos judíos escolares, así como nosotros estamos el día de hoy, aprendiendo. Pero uno que siempre se irritaba la mayoría de las veces eran los fariseos. Y creo que era porque la devoción de los fariseos los hacía y los acercaba más a la verdad, pero también estaban perdiendo la esencia de la relación con el Señor. Ahora, si ustedes recuerdan, en Lucas 15, el hijo pródigo estaba observando la ley, estaba viendo los detalles de la ley, pero la ley era una registración y no había penetrado en los tuétanos y en los huesos para amar y ver la intimidad con Dios. El estar involucrado con Jesús, el hablar como Jesús, el amar como Jesús. Nosotros también, así, tenemos que tener mucho cuidado, porque Esdras quería seguir la ley. Nosotros también, como todas las generaciones que nos precedieron, podemos servir al Señor nominalmente de labios para afuera, pero no es esto, no es realmente vivir en el servicio en absoluto. Simplemente nos estaríamos engañando a nosotros mismos, convenciéndonos de que amamos y servimos a Dios, cuando todo lo que realmente amamos y servimos es solo a nosotros mismos. Muchos de los fariseos en el tiempo de Jesús eran así. Servían al Señor, buscaban al Señor. Ellos se seguían buscando y congregándose y respetando a los demás, pero ellos no tenían esa intimidad, esa ley que penetra de adentro para afuera. La misión de Esdras era vivir en devoción a la escritura del Señor, no a la aplicación de la ley, sino que entraran profundamente. Él quería vivir lo más cerca hacia el Señor con ese pacto. Esdras estaba dedicado a vivir tan cerca de Dios como pudo. También se dedicó a ayudar a su comunidad a hacer lo mismo. Para regresar a Jerusalén, el templo ya había sido reedificado y Esdras quería que el pueblo de Dios regresara y traer a las personas que estaban en Jerusalén y colectivamente se acercaran lo más posible a Dios. Y esto significa de que él estaba queriendo ayudar a la comunidad para hacer lo mismo. El pueblo de Dios siempre necesita enseñanza. Un gran porcentaje del trabajo de la iglesia es discipular, nutrir, enseñar, más que simplemente impartir hechos. Esto implica entrenar en justicia y motivar a los creyentes a amar y obedecer a Dios. Incluye aprender lo que significa una visión bíblica para la vida práctica para la vida práctica de hoy. Y nosotros, como iglesia, tenemos que motivar a los demás para acercarse día a día más a Dios. Es profundizarse en las Escrituras, escudriñar las Escrituras. Y esa era la misión de Esdras y esa debe de ser nuestra misión también. Ah, Esdras es alguien en quien mora la mano de Dios. La mano de Dios habitaba sobre él. En Esdras, Nehemías, hay un tema definido y varias referencias a la mano de Dios. Estando en el pueblo de Dios, están en Esdras capítulo 7, en capítulo 8, en capítulo de Nehemías 2:8-18. La gente alrededor de ellos estaba sintiendo la mano de Dios. ¿Recuerdan la historia de José en el Antiguo Testamento? Él salía de una situación terrible y entraba a otra terrible. Entró hasta en la cárcel, fue encerrado, pero allí estaba la mano de Dios. Fue tentado a fornicar con la esposa del rey, pero el Dios estaba con él y él pudo resistir. La mano de Dios estaba con él. Y cuando la mano de Dios está con nosotros, el Señor nos apoya y nos mantiene firmes en medio de cualquier reto que estemos viviendo. Nosotros vemos esa mano de Dios cuando enfrentan un problema improviso. Aquí se mostraron el primer día del primer mes. Si ustedes se fijan en Esdras capítulo 8, versículo 15, los reuní cerca del río que corre hacia Abá y acampamos allí 3 días. Vi que había laicos y sacerdotes, pero no levitas. Y allí ese era un problema, que no había levitas. El movimiento de los judíos no era financiero, sino que estaban en ese traslado a Jerusalén. No es un movimiento financiero. No está motivado por la economía. No se estaban moviendo por eso. Se estaban moviendo a Jerusalén para ser puramente, religiosamente devotados y devotos a Dios. No capta la esencia de que lo impulsa el pueblo de Dios y nuestra continua confianza en él como modelo. Muestra el vacío espiritual del intérprete moderno. Esta es la naturaleza puramente religiosa. Las ofrendas por el templo no podían transportarse al templo sin los siervos consagrados del Señor. Las cosas del templo del Señor no podía tocarlas cualquier persona. Se necesitaban levitas, los levitas los cuales que el Señor dijo, ellos son designados para tomar las cosas sagradas del templo. Así es de que no se podían mover de ahí hasta que hubiera levitas. Las ofrendas para el templo no podían transportarse al templo sin los siervos consagrados del Señor. Esra mostró valentía cuando se apegó a los principios y se arriesgó a que los estaban en sus caravanas se quejaran. Y tal vez también a las preguntas por su retraso de los que patricionaban su viaje. Esdras mostró convicción cuando insistió en quedarse hasta que los levitas accedieran a unirse a ellos. Yo me maravillo cuando pienso en esto también, cuando pienso en los levitas. ¿Qué haría si alguien me desafiara a hacer un viaje de un mes y tuviera días para decidirme? Oh, no. Si alguien está pagando el viaje por ellos. Y Esdras dijo, no vamos a irnos hasta que tengamos levitas. Y Esdras se arriesgó. Esdras le dijo al rey, yo no puedo tocarlo ni tú puedes tocarlo. Y solo lo que los pueden tocar las cosas sagradas del Señor son los levitas. Así es de que debemos detener a los levitas. Así que Esdras no tuvo ningún problema mostrando la convicción. ¿Y por qué no estaban empezando el viaje? Porque él tenía temor de Dios. Esdras mostró esa convicción. Él insistió. Si yo, alguien, me retara a mí para tomar un viaje de 4 meses y tengo solamente unos días para decidirme, Dios se movió. Y Dios movió especialmente a las personas especiales para cubrir esta necesidad, porque Dios ciertamente conmovió a los que respondieron. Vemos la mano de Dios cuando emprenden el camino. Aquí podemos verlo. El Señor movió el corazón de las personas para que dejaran lo que estaban haciendo y fueran a ese viaje donde probablemente no iban a regresar. Y por eso había una razón que muchas personas no regresaron a Jerusalén, porque estaban cómodos, tenían trabajos buenos, tenían bonitas casas. ¿Por qué querían regresar otra vez a Jerusalén y empezar? ¿Por qué? Bueno, porque la mano de Dios los llamó. Cuando la mano de Dios toca tu vida, dejas todo atrás. Y aquí tenemos a Esdras que dijo, yo no voy a ir así hasta que los levitas vengan. Y él lo dijo claramente. Y el Señor movió los corazones de los levitas escogidos para que fueran y servir en el templo hasta que regresaran. Ese era Dios, tocando los corazones. Y ahí vemos la mano de Dios también cuando iban a empezar ese viaje. Y lo vemos en Esdras 8, versículo 21. Dice, allí a orillas del río Ahava, proclamé un día de ayuno para hacer penitencia delante de nuestro Dios, para suplicarle que nos concediera un viaje feliz junto con nuestros hijos y todo lo que llevábamos. Me habrá dado vergüenza haberle pedido al rey un destacamento o una tropa de caballería para que nos protegiera de los salteadores en el camino, pues habíamos dicho al rey, la fuerza de nuestro Dios acompaña a todos los que lo buscan para el bien de ellos. Pero su fuerza y su cólera recaen sobre todos los que lo abandonan. Ayunamos, pues, y suplicamos a Dios por esa intención, y Él nos escuchó. ¿Pueden ustedes imaginarse el riesgo que tuvieron día a día por 120 días? Estar a un riesgo constante porque podrían salir salteadores, ladrones en medio del camino. Aquí es donde vemos por qué ellos iban a llevar toda esa plata, ese oro. Y por eso, ¿se pueden ustedes imaginar? ¿Se imaginan lo que pudo haber pasado en el camino? Y ellos iban a cruzar ese desierto en esa jornada donde iban a tener... iban a estar a la misericordia de Dios. Y porque este tipo de viajes, la mayoría tomaba soldados, tropas de las personas por esta razón. Pero en este caso, ellos, todos, bajo el liderazgo de Esdras, confiaron en el Señor. Y ayunaron. Ellos confiaron en la fuerza del Señor, en su protección y su guía. Ahora, esto no es para ver que no deberíamos de ver estructuras alrededor de nosotros. Si ustedes me recuerdan el apóstol Pablo, que es famoso por usar su ciudadanía romana a su favor. E incluso aquí el mismo Esdras disfruta de los beneficios de la proximidad a un rey pagano. Esto no es acerca de no usar las estructuras de apoyo. no son buenas ni malas en sí mismas. Son simplemente estructuras de apoyo para nosotros. Dios siempre puede usar cualquier estructura de apoyo que elija para cumplir su voluntad, o no usar ninguna estructura si así lo desea. Todos ellos son simplemente herramientas en su mano que Él usa de acuerdo a su propia voluntad y sabiduría. Pero hay una profunda diferencia entre poner nuestra confianza en Dios o poner nuestra confianza en esas estructuras. Nunca podemos permitirnos pensar que necesitamos las estructuras de apoyo alrededor de la forma en que necesitamos la presencia y el poder de Dios. Si yo no tuviera la presencia de Dios, ¿saben qué? Si no confiara en su presencia, sería yo absolutamente nada. Necesito el poder y la presencia y la seguridad de que Dios está conmigo constantemente. Lo más que yo camine y me relacione con Dios, voy a ver más la mano de Dios. En esa presencia de Dios. Es la presencia de Él la que necesitamos. José nunca hubiera salido de la esclavitud en que fue metido si no estuviera la mano de Dios. David no hubiera tenido éxito si no tuviera la presencia de Dios. La historia nos muestra que los no podían salir adelante si no estuviera la mano de Dios con ellos. Amén. Las estructuras de apoyo pueden ir y venir, y la vida continúa. Si Dios de alguna manera fuera, si eso fuera posible, entonces nada existiría. Podemos usar las estructuras que nos rodean, o si Dios así lo indica, podemos caminar sin esas estructuras. Si usamos las estructuras que nos rodean, debemos usarlo siempre con fe. Si salimos de la estructura para caminar por caminos que nunca antes habíamos visto, también debemos hacerlo siempre con fe. No se trata de las estructuras de apoyo, se trata de Dios. Aquí vemos cómo el Señor tan fuerte glorificó su mano sobre el rey y sobre las personas que él tocó. Así es de que dijo, vamos a hacer este viaje y vamos a hacer nosotros 120 días de viaje donde vamos a lugares donde no tienen protección, no tenemos soldados, le entran o no, confían en la mano de Dios. Entonces lo que hicieron es ayunaron y el Señor respondió, no porque era valiente, sino porque empezaron a caminar en fe, confiaron en Dios. Y eso me recuerda mi consejero espiritual, que ya no está con nosotros. Él era el tío Mauricio y él siempre le llamaba para que me diera su consejo, porque era un creyente muy cerca de Dios. Y tuvimos una conversación un día donde había muchos jóvenes. Ellos tenían una familia muy grande. Y entonces hablando con él, él dijo, yo les digo a mis hijos, si vamos a la escuela, lo vamos a hacer en fe. Todo lo que hagas, hazlo en fe. Te muevas o no te muevas, hazlo en fe. Así es. Nosotros siempre debemos de caminar por fe. Amén, amén, amén. Eso así es como el Señor nos está llamando. Muchas de las veces, más de las veces, nosotros tomamos ventaja de las estructuras que tenemos. Y esas estructuras no debemos de hacerlo sin tomar fe en Dios. Nosotros debemos de confiar no en las estructuras, sino confiar en que nuestro Dios está con nosotros. Y si vamos a tener que salir, ir allá afuera y vamos a caminar por precipitaciones, debemos de saber que nuestro Dios, nuestro Creador, está con nosotros y que Él es el que va a poner las estructuras. Les pido que crezcan más cerca de Dios de lo que ustedes nunca se han involucrado, porque van a ver lo que la mano de Dios hace en sus vidas, en todo lo que toquen, en todo lo que caminan, si lo hacen caminando por fe. Así es de que el ejemplo de Esdras también es, nosotros también podemos y debemos buscar del Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro espíritu y obedecer en todo lo que hagamos al Señor, hacer todo en fe. Santo soberano Dios, gracias te doy por tu palabra. Te doy gracias por quien eres tú. Yo te pido que el día de hoy estés con tu gente, con nosotros, y nos permitas vivir con amor, pasión y profundidad. Que el mensaje que hoy nos diste del Antiguo Testamento, del profeta y escriba Esdras, que caminemos nosotros en fe, que caminemos a ciegas creyendo en ti. José caminó en fe. David caminó en fe, Nehemías caminó en fe, Esdras caminó en fe y tanto, Señor. Yo te pido, mi Padre, que esta iglesia, esta congregación, la misión que nos has dado, Señor, ser la luz del mundo en este mundo, seamos allá, porque el mundo, Señor, allá afuera se está destruyendo en la oscuridad. Así como tu palabra dice que seamos la luz del mundo, danos esa lámpara, Señor, equípanos y danos, Señor, esa convicción y esa disciplina para aprender de ti, para absorber de ti, para estar firmes en tu palabra, porque tú, solamente tú, eres el que todo lo sabe, el que todo lo conoce, el que cambia los corazones. Y si yo estoy dispuesto, yo sé que tú lo haces, Señor. Mi Padre amado, que tu mano soberana esté sobre nosotros y permite que todos nosotros caminemos en fe. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús Cristo. Amén. Esta mañana, hermanos, vamos a tomar comunión. Y no necesitan ser miembros de esta iglesia. No tienen que tener algún liderazgo, no, sino que deben de tener a Jesús en su corazón. Salvados del pecado, redimidos por su sangre, estando bajo la cabineta del Señor. Si ese es el caso, que creen en Jesús y que Él ha perdonado sus pecados y que están caminando en sus caminos, esa persona eres tú. Invitada a la mesa, al frente. Y yo pienso que sería mejor si caminan mis hermanos primero por este lado y regresamos en círculo a la derecha. Les pido que vengan de su brazo izquierdo, salgan de las bancas y regresen hacia el lado derecho. Hermanos, toman la hostia, toman la copa y nos esperan hasta que todos juntos comamos al mismo tiempo. El Señor nos manda que recordemos su presencia, recordando que Él dio su cuerpo y su sangre por nosotros. Esta es su mesa y que aquellos que están arrepentidos de sus pecados y que creen en la salvación de Jesús y por fe, tomen parte de la vida de Jesús para tener ese gozo en nuestras almas y que nosotros recordemos de que el Señor fue crucificado y fue resucitado al tercer día. nosotros sentados a la mesa con un Dios, se nos recuerde que en esa misma noche fue traicionado y Él tomó el pan y lo partió y se los dio a sus discípulos diciendo, este es mi cuerpo dado por ustedes, háganlo en recuerdo mío. Y tomó la copa y dando gracias dijo, esta copa representa la nueva cobertura de mi sangre que será derramada por ustedes los hombres. Hagan esto en conmemoración mía. Mi hermana me va a ayudar para tomar los elementos de la comunión. Y cuando lo tomen, regresen a su asiento. Y cuando regresemos, lo vamos a tomar todos juntos. Pueden venir, mis hermanos.